Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto recibirlos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Giurkovis.
Es un gusto recibirlos. Hoy con Telescopio apuntamos al Mercosur y la decisión de Argentina de retirarse de las negociaciones que están en marcha para la firma de acuerdos comerciales.
La entrevista es con Emanuel Porcelli, docente de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este jueves 7, los cancilleres del Mercosur serán parte de una nueva videoconferencia para definir los pasos a dar tras el anuncio del 24 de abril hecho por Argentina sobre retirarse de las negociaciones comerciales en curso.
Desde este martes intercambiaron documentos para buscar soluciones que no impliquen la ruptura del bloque y al mismo tiempo flexibilicen algunas normas.
Actualmente hay en proceso acuerdos con Canadá, Corea del Sur, Singapur y Líbano y en conversaciones con la India, Israel, Vietnam e Indonesia.
La razón dada por el gobierno de Alberto Fernández fue que la medida apunta a concentrar la atención en las prioridades económicas internas agravadas por el impacto del COVID-19.
En su comunicación aseguró que no será obstáculo para que los demás estados partes avancen y que llegado el caso analizará y se pronunciará sobre cada eventual nuevo tratado.
Pero hoy por hoy los acuerdos comerciales deben ser aprobados por todos los miembros del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Así lo establece la decisión 0032, una de las normas que se especula podrían ser modificadas a partir de este jueves.
Sobre el significado de estas disposiciones, la relación entre los socios del Mercosur y los posibles escenarios futuros, consultamos a Emanuel Porcelli.
Con nosotros, la voz del experto.
Emanuel, un gusto recibirte en Telescopio de Sputnik por primera vez. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Federico. ¿Cómo están ustedes por allí?
Bien, queriendo saber, en la medida que surgen temas más allá del COVID, tratar de analizarlos, profundizar, aparte sobre un tema que tiene mucho sobre presente y futuro para la región. Emanuel, hubo una noticia que parecía un portazo definitivo de Argentina al Mercosur. ¿Se ha ido matizando eso?
No, a ver, en principio uno tendría que decir que estuvo matizado desde el origen, ¿no? Digo, y matizado por dos cuestiones. La primera es por la cuestión básica que, en verdad, esa definición no tenía una consecuencia directa, claro. Digamos, porque en principio son negociaciones en curso, entonces, en verdad, no es un portazo de me voy y se acabó todo. Uh-huh. Y segundo, la otra cuestión es que, bueno, que en principio es parte de un proceso de diálogo y de discusión entre los propios representantes de los países, ¿no?
¿Le quiso marcar la cancha a Brasil, Argentina?
A ver, yo no diría que solamente marcar la cancha. Me parece que aquí hay un problema de base, uh-huh, que viene de procesos anteriores. Por lo menos en el caso argentino, que eso fue más evidente y hay muchos actores que lo han expresado de esa manera, pero no es solamente en el caso argentino, el proceso de cierre de la primera fase de la negociación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, sí, fue un acuerdo que se cierra entre bambalinas, ¿no? Y que ninguno de los actores políticos por fuera de los poderes ejecutivos, ni ninguno de los actores sociales, y menos aún de los actores económicos, pienso, no sé, en las cámaras empresariales, en las cámaras industriales, fueron partícipes del proceso y de las consecuencias que la firma de ese acuerdo tenía. Entonces, claro, en verdad, lo que ahora estamos transitando con las negociaciones de la agenda externa del Mercosur, centralmente, para poner nombres concretos, de todos los acuerdos, hay tres que son particularmente complicados, que son el de Corea del Sur, que es el que ha tenido más visibilidad, porque sí, es el que tiene un poco más de avance, de grado de avance, entonces generalmente se está hablando de ese caso, pero en verdad el proceso continúa con India, que tiene una capacidad de producción de bienes industriales muy importante, y luego, quizás menos mencionado en la prensa, pero que es muy relevante, por lo menos para la Argentina, como es el caso de Canadá. Y el caso de Canadá es relevante porque es un competidor de commodities.
Seguro.
Entonces, no solamente implica competencia en términos industriales, sino también en términos de las commodities, con lo cual también afectaría a otros actores.
Bien.
Entonces,
bien,
digo, no es solo, me parece que no es solo una marcada de cancha al gobierno de Brasil, sino me parece que también es hacia adentro de los propios actores argentinos intentar reencauzar la situación.
Ahora, Manuel, tú dices que son, obviamente, acuerdos que están en curso, negociaciones establecidas, de las cuales aparentemente Argentina, tú me vas corrigiendo y aportando información, se retiraría, todo eso avanzaría, pero llegado el momento, según ese decreto 0032, todos los países deben estar de acuerdo y firmarlo. Ahí sí Argentina puede dar un portazo.
Bueno, aquí empezamos en el orden de las especulaciones.
Seguro.
Porque la verdad es que el gobierno argentino, en su primera declaración, de forma más enfática, y eso en el último comunicado de Cancillería está un poco más tamizado, plantea que, bueno, que la Argentina no va a poner, digamos, no puede acompañar esa velocidad o esa aceleración, como dijo el canciller, en las negociaciones de esta agenda externa. La verdad es que la forma de no ser obstáculo, hay dos alternativas, ¿no? Una es, ustedes negocien, yo me corro de la mesa de negociación y cuando el proceso está finalizado, vuelvo a ingresar y entonces ahí digo, me gusta, no me gusta, me conviene, no me conviene, y entonces en verdad ahí ser obstáculo o no ser obstáculo, hay que ver cómo opera eso en ese marco.
Sí.
Y la otra, que ha aparecido varias veces en declaraciones del canciller, que aparece la idea de, bueno, quizás sea momento de establecer instrumentos jurídicos que permitan un Mercosur a dos velocidades, un Mercosur flexible, etcétera. Lo cual uno presupone, si bien, de hecho, igualmente el propio canciller cita la decisión 32 del 2000 del Consejo Mercado Común, que tiene otra historia, si querés ahora después lo charlamos,
sí.
Debería ser de alguna manera modificada, ¿no? Porque esa resolución lo que dice es cualquier negociación de los miembros del bloque respecto de preferencias comerciales con terceros países, tiene que hacerse en conjunto.
Eso podría pasar el jueves, porque se anuncia una nueva videoconferencia entre cancilleres del bloque para avanzar, y Argentina dijo que llevaría una propuesta.
Exacto, eso está, sé que está circulando algunos borradores,
sí.
Que al interior del propio gobierno argentino, esos borradores, digo, porque uno tiende a pensar que esto se resuelve en términos de la Cancillería, pero en verdad hay varios actores del propio gobierno, otros ministerios, como el propio Ministerio de Economía, el propio Ministerio de Producción.
Y actores privados también, ¿no?
En esa discusión. Y actores, claro, y actores vinculados a sectores económicos que, bueno, que intentan incidir, que intentan poner alguna voz de preocupación de qué significaría flexibilizar el Mercosur, que tiene varios problemas, ¿no?
Sí, sin duda. Y asumía a cambio de gobierno en Argentina, situación en Brasil, presidencia pro tempore de Paraguay que comenzaba a finales del año pasado, el arancel externo común, también una seña identitaria bien fuerte del Mercosur, empezó a estar en cuestión, como que aquellas cosas que le habían dado fortaleza, hoy por hoy son las que están generando controversia. Emanuel, yo... ¿me equivoco demasiado?
No te equivocás. En verdad, la discusión del arancel externo común fue una discusión, hubo un intento de reducción del arancel externo común en principio en el segundo semestre del año pasado, en la presidencia pro tempore brasileña, en donde la gestión de Bolsonaro con la gestión de Macri tenían un acuerdo en ese sentido.
Había una sintonía.
Eso se frenó, se obstaculizó esencialmente por la presión de las cámaras industriales brasileñas. ¿Por qué? Bueno, porque empezaron a hacer las cuentas de lo que significaría una reducción del arancel externo común. Que esencialmente, digamos, la medida que vos reducís el arancel externo común, lo llevás lo más cerca a cero, a la ausencia de arancel o a un mínimo arancel, es como firmar tratados de libre comercio con todo el mundo, pero sin ningún tipo de beneficio en el destino de tus exportaciones.
Clarísimo.
Pensamos en el caso de los países que tienen un arancel externo bajísimo en promedio, como Chile, por ejemplo, que eso en verdad es en la práctica una firma de un tratado de libre comercio, de quitar barreras arancelarias o de reducirlas a su mínima expresión sin ningún tipo de contraprestación.
Bueno, ahí vemos la realidad de Chile hoy por hoy y los mismos debates que tiene a su interior, pero quedémonos en el Mercosur, donde Chile es un país asociado, igual que Bolivia. Emanuel, ¿no está en discusión algunos temas? Claro, no es el Mercosur quizás el ámbito, pero las matrices productivas de estos países que siempre están basados en materias primas sin valor agregado.
No, por supuesto, digo, parte de la discusión de fondo, que a veces es difícil de visibilizar, tiene que ver con eso que tú dices, porque esencialmente la Argentina, pero también Brasil, sus productos de origen industrial, que son aquellos que tienen mayor mano de obra y mayor valor agregado, se venden a la región. Entonces, en verdad, no solo hay que hacer el cálculo de, bueno, cómo en el mercado doméstico la presencia de un acuerdo de libre comercio, ya sea con Corea o con el propio acuerdo con la Unión Europea, va a significar, dicho en términos no tan negativos, la reconversión, y dicho en términos más reales, el quiebre de un conjunto de empresas y de estructuras industriales que implican mano de obra y empleo, por sobre la conformación o la consolidación de la matriz agrícola exportadora. Ahora bien, yo mencionaba el caso de Canadá, porque bueno, una de las cuestiones que planteó el canciller es que el gobierno de Bolsonaro el año pasado había dejado en 750.000 toneladas de trigo de los Estados Unidos a arancel cero, o sea, perforando el arancel externo común, en detrimento del trigo argentino, como forma de destrabar las alícuotas que había puesto el gobierno de Trump al acero brasileño. No sé si se acuerdan esa decisión del año pasado. Bueno, entonces el canciller discute esto y dice, bueno, en verdad el arancel externo común ya ha sido, no es tan común, ya ha sido flexibilizado, de hecho, por el gobierno de Bolsonaro, lo cual es real, pero la otra cuestión que hay que poner arriba de la mesa es que, bueno, Brasil compra alrededor de entre 5 y 6 millones de toneladas de trigo de Argentina. Su producción es muy deficitaria en su producción de trigo, entonces compra de Argentina, el principal comprador de trigo argentino es Brasil. Si Brasil o el conjunto del Mercosur firma un tratado de libre comercio con Canadá, bueno, el trigo argentino va a empezar a competir con el trigo canadiense. Clarísimo. Entonces, el problema no es solo del entramado productivo industrial de nuestros países, sino también es hasta en algunos casos de algunos sectores de productores de commodities.
Y ahora, ¿cuál sería la diferencia entre otra de las posibilidades que incluso Uruguay como país chico viene reclamando, incluso desde gobiernos del Frente Amplio, de poder negociar bilateralmente tratados de libre comercio? Y por estas horas resurgió China diciendo, estamos interesados en firmar un TLC con Uruguay. ¿Cuál sería el escenario distinto al que acabas de relatar?
Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la capacidad negociadora de Uruguay respecto de China?
O de cualquier país respecto de China.
Exactamente, pero digo, pero pongo el ejemplo más concreto. Digo, uno tiende a presuponer que la capacidad negociadora de un bloque o de un país grande tiende a ser un poco mejor que la de un país pequeño. Totalmente. La pregunta acá tiene que ver también con cierta mirada de largo plazo, que es muy difícil a veces de construir en coyunturas generales, y mucho más en esta coyuntura que estamos transitando por la pandemia, que tiene que ver que quizás, efectivamente, el planteo de los socios de los socios relativamente menores como Uruguay y Paraguay tiene que ver, entre otras cosas, con la poca empatía que ha tenido tanto las diferentes gestiones argentinas como brasileñas en pos de que ganen todos, ¿no? Y en ese ganar todos implica que las tensiones entre los socios mayores y, digamos, si el Mercosur se resume en el intercambio automotriz entre Buenos Aires y San Pablo, bueno, claramente hay un problema. Entonces, en verdad, la externalidad de ese problema tiene que ver con Uruguay, aún en gobiernos como el del Frente Amplio, solicitando tener libertad de acción para negociar. Yo creo que la libertad de acción para negociar fortalece un efecto centrífugo, ¿no?, de los miembros del Mercosur, ¿no?, donde obviamente la presencia, cuando el intercambio comercial entre los propios miembros del bloque decae respecto de lo que exportase hacia China, entonces China se vuelve cada vez más importante para sus exportaciones, más importante que la propia región. Bueno, potenciar eso en verdad es dinamitar la región.
¿Qué va a pasar, Emanuel, para vos?
A ver, hay una cuestión también de fondo que hay que decir. Acá hay mucho más fuego de artificio que realidad, porque en este marco, ¿quién tiene capacidad de ponerse a negociar el escenario futuro, ¿no? Digo, la propia negociación de salida del Reino Unido de la Unión Europea está frenada. Yo creo que acá pasan varias cosas, ¿no? Digo, por un lado, el gobierno argentino tiene que dar una señal en este marco hacia su propio país y también hacia los socios.
Bien.
Por el otro lado, creo que el gobierno Bolsonaro está dispuesto a avanzar todo lo que más que pueda porque no sabe cuál va a ser su duración.
Uh-huh.
Y a la vez, el gobierno uruguayo necesita mostrarse activo, ¿no? Bueno, acá llegamos y acá vamos a marcar una nueva velocidad o una nueva forma de llevar adelante las negociaciones o la política exterior del Uruguay, ¿no? Me parece que se juntaron esas tres características,
claro.
¿Sí? Un poco explica el escenario. El escenario hacia adelante me parece que tiene que ver con cómo se modifican algunas de esas partes de este triángulo.
Sin que cambie nada.
Exacto, sin que cambie nada.
Bien.
Pero digo, por ejemplo, un cambio, digo, el si uno tiende a desarmar un poco el gobierno de Bolsonaro y no pensar que todo el gobierno de Bolsonaro o toda la coalición que lleva adelante esa gestión es igual a Bolsonaro, uno tiende a presuponer que, por ejemplo, digamos, que la situación política de Brasil empiece un proceso de mayor descomposición de la que tiene actualmente. Bueno, el propio ala militar no tiene una mirada anti-argentina como si expresa el propio Bolsonaro, por ejemplo.
Vamos a quedarnos por aquí. Van a pasar cosas esta semana que nos van a enriquecer. ¿Lo retomamos en otro momento, te parece?
Dale, perfecto. Quedamos en contacto.
Muchas gracias.
Un saludo grande.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.